En esta serie de estudios que estamos haciendo sobre la cruz de Jesús, me toca a mí el tema de lo que Jesús vio desde la cruz. Y lo que yo entendí con este tema era lo que él vio por contraste con lo que vieron los hombres. O sea, lo que él entendió era la verdad de lo que estaba pasando en la cruz. Y los hombres no pudieron entender o ignoraban lo que realmente estaba pasando cuando Cristo fue crucificado. Entonces vamos a tomar un momento para pensar en lo que pensaban los hombres acerca de la crucifixión. Y aquí unos pasajes que nos dicen, nos declaran que realmente los hombres no entendían lo que estaba pasando. Aquí tengo al hermano Bill, a ver si él puede leer estos tres pasajes que ve en la diapositiva.
Lucas 23, versículo 34, ley dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después, Hechos 3, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y después, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 8, ley dice, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Gracias, Bill. Entonces, aquí tenemos el testimonio de tres personas. Primeramente, Jesús, cuando fue crucificado por los soldados, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego, Pedro lo dice en Hechos 2, o perdón, 3, por ignorancia lo habéis hecho, hablando a los judíos. Y luego, Pablo también, en 1 Corintios. Los príncipes de este siglo no conocieron esta sabiduría. Hay otro pasaje también interesante en cuanto a eso. Isaías 52. Muchos conocemos el pasaje de Isaías 53, que viene siendo una profecía sobre la crucifixión y lo que estaba haciendo Jesús a sacrificarse por nosotros. Pero yo creo que el capítulo 52, estos últimos versículos de ese capítulo, sirven como introducción a esa profecía tan importante de Isaías 53. Entonces, Isaías 52, de 13 a 15, dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí lo tengo en otro color, y no sé si te das cuenta que hay varios colores aquí.
Sí.
En anaranjado tengo ese versículo, porque es la perspectiva de quién, ¿qué crees tú? ¿Esa es la perspectiva de los hombres?
No, si dice mi siervo, se parece que es la perspectiva del Padre.
Ah, ok, entonces el Padre, o sea, Dios, sabe lo que realmente está pasando, pero eso no es lo que creían los hombres, ¿verdad? Versículo 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este es el lenguaje de la Reina Valera. Otras versiones hablan de no solamente su parecer, sino su aspecto. Y eso es lo que vieron los hombres en este caso. ¿Qué es lo que vieron? El parecer, el aspecto, ¿cómo le parecían a los hombres?
Sí, como un hombre que no estaba prosperando, que no fue exaltado, que no estaba puesto en ningún lugar muy alto, por lo menos la posición alta fue sobre una cruz.
Ok. Exactamente. Y para mí esto se cumple de manera bastante literal, ¿verdad? ¿Cómo fue desfigurado de parecerle Jesús?
Bueno, cuando lo estaban golpeando con la caña, me imagino que cuando le ponieron la corona de espinas
y
las bofetadas, los azotes hubieran estado desfigurando su cuerpo.
Sí. Entonces eso es lo que vieron los hombres. Pero Dios al ver lo mismo decía... prosperado, engrandecido, exaltado, puesto en alto. Entonces tú ves el gran contraste ahí, ¿verdad? Y versículo 15 termina diciendo, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese es el lenguaje de sorpresa. Les chocó cuando por fin entendieron la realidad, o sea, anunció la realidad de lo que estaba pasando en la crucifixión. Entonces, ya tenemos esa introducción, viendo que existe un gran contraste en lo que vieron hombres en la cruz y luego la realidad. Vamos a tomar unos minutos para pensar qué es lo que vieron algunos hombres en particular, específicos, cuando vieron a Jesús crucificado. Por ejemplo, los apóstoles. ¿Qué tú crees? Voy a hacer la misma pregunta cada vez, pero a ver si podemos llegar a pensar lo mismo en cuanto a lo que vieron los hombres. Los apóstoles, por ejemplo, ¿qué tú crees? ¿Qué vieron ellos en la cruz?
Bueno, me imagino que ellos vieron sus esperanzas siendo destruidas. Ellos tuvieron una esperanza en Jesús y él, porque vemos aún Pedro estaba dispuesto de ir en el huerto y luchar con él y luchar por Jesús. Y después Jesús dice que no, las cosas no iban a funcionar de esa forma y todos se fueron huyendo. Entonces.
Yeah. Ya, yeah, las grandes mentes piensan iguales, ¿verdad? Porque yo estaba pensando en lo mismo. En el huerto, ellos estaban listos, estaban preparados para luchar, parece, pero cuando vieron que las cosas no iban a suceder así como pensaban, pensaron que era un gran fracaso y todos huyeron, ¿verdad? Abandonaron a Jesús. Entonces, para ellos, fracaso. No va a venir el reino en este momento, como ellos pensaban. Los judíos, cuando juzgaron a Jesús, ¿qué pensaban estar haciendo?
Me imagino que ellos pensaban que estaban ejecutando la justicia de Dios y a la vez que ellos estaban teniendo éxito sobre lo que ellos querían. Y
condenando a un blasfemo, ¿verdad? Esa fue la acusación. Tú eres blasfemo diciendo que tú eres hijo de Dios, entonces pensaban estar haciendo la voluntad de Dios. Eso exactamente vi. Tú y yo estamos en la misma onda. Los romanos, ¿qué pensaban ellos?
Bueno, esta es la más difícil, creo, pero no sé, me imagino que los romanos al ver a un hombre crucificado, aquí vieron un hombre desechado, un hombre que fue culpado, simplemente un criminal, porque eso era lo que veían cuando veían a alguien crucificado.
Eso, yo tengo aquí el fin de un rey rival. Ahora, si bien Pilato sabía que Jesús no era ninguna amenaza política, igual él quería deshacerse de un problema, ¿verdad? Aún viendo que era inocente, igual quería quitarle en medio a uno que podría causar problemas. Los soldados que crucificaron a Jesús pensaban seguramente que era un criminal, ¿verdad? Y pensaban, bueno, nomás vamos a burlarnos de él, divertirnos un poco con él, pero un objeto de burla para ellos, porque era un criminal común y corriente para ellos. Pero los testigos, mayormente entre los judíos, ¿qué pensaban ellos al ver a Jesús en la cruz? ¿Qué tú crees?
No, bueno, aquí está alguien que se merecía su castigo. No sé, ellos, cuando dices testigos, ¿estás hablando de aquellos que los falsos testigos?
No, los que presenciaron la crucifixión.
Ah, ok. Eso sí, no sé. No sé qué tienes en mente.
Bueno, yo tengo un versículo interesante que yo creo que nos ayudaría. Isaías 53 y el versículo 4. Ya. Y vamos a estar leyendo varias partes de ese capítulo. Pero Isaías 53, versículo 4. No sé si lo tengo aquí en la pantalla, así que vamos a leerlo nomás. Isaías 53, versículo 4. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, hablando de la perspectiva humana ahí, dice nosotros, al verlo azotado, ¿verdad? Al verlo herido, ¿qué pensábamos nosotros? ¿O cuál era la perspectiva humana?
Bueno, que él estaba llorando por nosotros, nuestras iniquidades, según el versículo 4.
Ok, pero esa es la realidad, ¿verdad? Porque esa es la perspectiva de Dios. Pero nosotros, por contraste,
Lo tuvimos por azotados y herido de Dios y afligido.
Ajá, entonces los que presenciaron seguramente estaban pensando, él está sufriendo el castigo de Dios. Dice, herido de Dios, así nosotros le tuvimos. Esa no fue la realidad, como veremos, como en ninguno de estos casos, ¿verdad?
Sí.
Ok, Judas. En Jesús, cuando fue crucificado, vio su propia culpabilidad. ¿Qué hizo sintiéndose tan culpable?
Bueno, se fue a un árbol y se tomó su propia vida.
Ah, se ahorcó, ¿verdad? Las mujeres, ¿cómo se sentían?
Grandemente entristecidas al verlo.
Ajá, mucha tristeza. Y los discípulos, ahora este es un versículo que tú mencionaste hace unas semanas en un sermón, pero tú te acuerdas de los dos discípulos en el camino de Emaús que decían acerca de sus esperanzas.
Y que nosotros esperábamos que él iba a ser aquel que iba a redimir a Israel.
Ajá, esperábamos tiempo pasado, ¿verdad? Uh-huh. Al verlo crucificado pensaron, ese es el fin de nuestra esperanza. Uh-huh. Ah, entonces hemos perdido nuestra esperanza ahora que no está vivo, según ellos, ¿verdad? Bueno, como veremos, todo esto está equivocado. Esta es la perspectiva de los hombres, viendo con ojos carnales lo que estaba pasando. Jesús entendía que esta es la apariencia no más y la realidad es otra cosa. Entonces, donde los apóstoles vieron fracaso, ¿cuál es la realidad? Bueno, es el cumplimiento del plan de Dios, el perfecto cumplimiento. Ellos pensaban, Jesús ha fracasado, Jesús sabía, por esto mismo, yo estoy llevando a cabo el plan de Dios. Ahora, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que podríamos mirar cuanto a este tema. Pero aquí tengo Hechos 2:23, donde Pedro, el que había huido, ¿verdad?, el que había negado a Jesús, llegó a entender que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, cuando Jesús fue muerto, ¿eso fue en contra del plan de Dios o fue el principal cumplimiento, el momento cuando se cumplió su plan? ¿Qué tú crees?
Sí, no, fue definitivamente fue el plan de Dios. Y de nuevo, como mencionaste anteriormente, que se ven tres lugares. Eso, Jesús lo menciona aún cuando está vivo. Lo vemos acá en Hechos. Y Pablo, si me pongo a pensar en Efesios capítulo 1 en particular, Pablo menciona que esto fue el plan predestinado, que esto siempre fue el plan de Dios para salvarnos.
¿Desde cuándo?
Desde antes de la fundación del mundo.
Exactamente. Entonces, este es el momento que equivocados están los discípulos cuando pensaron que todo fue un fracaso. No, este siempre ha sido el plan de Dios. Bueno, los judíos que condenaron a Jesús, ¿verdad? Ahí está el sumo sacerdote rascando sus vestiduras, diciendo, ¿para qué necesitamos más testimonio? Este es un blasfemo, diciendo que es hijo de Dios. Bueno, hay dos posibilidades ahí, ¿verdad? Uh-huh. O Jesús no es hijo de Dios y es blasfemo. O la otra posibilidad es, dijo la verdad cuando decía ser el hijo de Dios. ¿Y quién es el blasfemo entonces?
Ellos.
Exactamente. Y Jesús entonces, muy lejos de ser pecador, es el único ahí en esa escena que no se merecía de la muerte. Es el único en toda la historia que no se merecía de la muerte, porque era el único que siempre ha sido inocente. Uh-huh. ¿Qué es importante acerca de los sacrificios? ¿Cómo tenían que ser los sacrificios en el Antiguo Testamento?
Tenían que ser puros, tenían que ser sin mancha, como uh-huh. leemos en los primeros capítulos de Levíticos, y lo mejor de lo que uno tenía, no lo que te sobraba.
Y así es Jesús, ¿verdad? Él es un sacrificio perfectamente inocente, sin mancha. Eso es lo que dice 1 Pedro 1, versículo 19. Los romanos que pensaban estar humillando a uno que pretendía ser rey, ¿qué veía Dios sobre eso? Oh, tú sabes, Bin, a lo mejor yo quería mencionar otra cosa ahí. Yo creo que va bien con el contexto de la condenación de parte de los judíos. Porque uh-huh. Mencioné que en el libro de Isaías está esa profecía tan importante, uh-huh. ¿verdad? De cuando Cristo, explicando qué iba a pasar, cuando el siervo se entregó a favor del pueblo para llevar sus pecados. Bueno, no es la primera vez en Isaías que se profetiza algo acerca de ese momento. Y aquí tengo unos versículos en Isaías 50 que claramente se refieren a este evento. Por ejemplo, en Isaías 50, versículo 6. Di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Te acuerdas cuando pasó eso, verdad? Fue en el juicio de Jesús ante los judíos. Pero los judíos obviamente estaban bien equivocados. Y se ve en los próximos versículos. ¿Qué tal si lees, por ejemplo, el versículo 8? 8 y 9, por favor.
Okay. Dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla.
Gracias. Ok, entonces aquí vemos el gran error de los judíos. Ellos eran adversarios. Estamos pensando en términos jurídicos, digamos, esa contención. ¿Quién contenderá conmigo? Bueno, eso se habla de cuando hubo acusaciones ante un tribunal, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, hay quienes contenden conmigo, pero no me avergoncé. ¿Por qué? Cercano está de mí el que me salva. ¿Y quién es? Jehová, dice. El Señor me ayudará. Entonces, muy lejos de pensar que, bueno, no había quien defendía a Jesús ante ni los judíos ni Pilato, pero en realidad él tenía un abogado, que era Jehová. Entonces,
Brigham, rapidito, si puedes regresar a la pantalla anterior. Y estaba pensando en él siendo ese sacrificio inocente, y estabas mencionando el por qué y el por qué era por nosotros. ¿Sabe? Esa cita también, Pablo lo cita, y a Pablo le encanta citar Isaías, pero en Romanos 8 es la misma idea. ¿Quién es el adversario de mi causa? ¿Quién contenderá conmigo? ¿Sabe? Los versículos que muchas veces nosotros citamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero Pablo empieza como que es esa parte donde él dice en el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y después él continúa. Y yo creo, de nuevo, entendiendo por qué es que Jesús hizo lo que él hizo y cuál fue la razón en todo eso. ¿Por qué es que él puede decir estas cosas? Es para ofrecernos Isaías 50, del 7 al 9. O sea, él padeció esas cosas para poder ofrecernos la cercanía del que nos salva. La idea de entender que nosotros tenemos a Dios y a Jesús como nuestro abogado y que Dios nos ayudará y que nada nos pueda separar de Dios, tanto como nada pudo separar al Hijo del Padre.
Amén. Buena conexión ahí, hermano Bill. Bueno, los romanos, ¿qué pensaron ellos? Estar humillando, ¿verdad?, a uno que pretendía ser rey. Pero vemos que la realidad, ya lo sabíamos de ese pasaje en Isaías 52, pero lo que Dios vio y lo que Jesús sabía que estaba pasando era el momento de su exaltación y realmente de su coronación también. Y aquí tengo todo el libro de Juan, porque ese evangelio más que los demás usa ese lenguaje de exaltación. Y aquí tengo una imagen de una flecha que va para arriba, porque fue un proceso. Varios momentos o varios pasos, digamos, en este proceso de exaltación y glorificación de Jesús. Y primero tengo esto de que Jesús subió a Jerusalén, tenía que subir a Jerusalén porque estaba en un monte, pero ahí es donde fue crucificado. Y se habla en el libro de Juan, y aquí tengo muchos pasajes, sería interesante ver algunos, por lo menos. Jesús usa el lenguaje de ser levantado. Lo vas a notar, por ejemplo, Juan 3, versículo 14, donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo mismo más adelante en Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, cuando Jesús habla de ser glorificado en el futuro, ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tú crees, Pi?
Bueno, en Juan 17, en la noche en la cual lo van a arrestar, en la noche en la cual él va a morir, él dice, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y lo que termina aconteciendo en la historia es que él muere y después al tercer día el Padre lo resucita de entre los muertos. Entonces, se parece que la glorificación es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús.
Porque esa es la hora que había venido, ¿verdad? También queda obvio, por ejemplo, en Juan 12, los versículos 16, 23 y 32, que en el contexto de su muerte habla de ser glorificado. Entonces, dejo eso para que si alguien está escuchando más tarde pueda buscar esos versículos, que otra vez son Juan 12, 16, 23 y 32. Y otros dos versículos también para referencia, Juan 8, 28 y Juan 13, 31. Si uno lee esos pasajes, va a notar el lenguaje de glorificación, pero se está refiriendo a lo que iba a pasar en esta hora cuando fue crucificado y también los eventos después. Todos sabemos que parte de su glorificación no solamente fue ser levantado en la cruz, sino 3 días después. Su resurrección y luego cuando ascendió al Padre a su diestra. Tengo aquí Hechos 2:36 y está completo su proceso de glorificación. ¿Qué tú crees? Queda un paso todavía, ¿no?
Una vez más.
Sí, estamos hablando de un proceso de exaltación. Queda un paso más todavía, ¿verdad?
Sí, se parece Filipenses 2, la idea de que cuando el Señor regrese, que toda rodilla reconocerá que Jesús es el Cristo.
Y doblará ante, exactamente. Entonces, su segunda venida vencerá hasta el último enemigo, que es la muerte, según 1 Corintios 15, 24 en adelante. Entonces, nada más quería notar esto, que la cruz era una parte importante en el proceso de la glorificación de Jesús. Muy contrario a lo que creían los romanos a crucificarlo. Bueno, los soldados que crucificaron a Jesús y se burlaron de él. En realidad, Jesús en ese momento oró por ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento estaba llegando a ser su fuente de perdón. Los criminales eran ellos. Según Pedro, yo creo que son Hechos 2, que es Hechos 2, dice, por manos inicuas. Bueno, ellos necesitaban perdón porque sus manos estaban llenas de pecado y Jesús era su fuente de perdón. Vamos a pasar un poco de tiempo en esta parte aquí. Otra vez, los testigos que creían, según Isaías 53, versículo 4, le tuvimos por azotado, herido de Dios, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que Jesús estaba bajo el castigo de Dios y estaba separado de Dios. Vamos a pensar en algunos pasajes. Aquí, bueno, ya estamos en el libro de Juan. ¿Qué tal si buscamos esos pasajes a ver qué dice Jesús acerca de su cercanía con Dios, la realidad de lo que estaba pasando? Juan 8, 29. ¿Tú quieres leer ese pasaje, Bill, cuando llegue?
Sí, so Juan 8, versículo 29, ley dice, y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada.
Ok, Bill, ¿cuándo fue el momento que Jesús más agradó a Dios, o sea, puso la voluntad de Dios antes que la suya?
Al morir en la cruz.
Sí, porque la voluntad de Jesús, por lo menos en su parte humana, decía, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, este versículo dice que el que me envió, o sea, el Padre, siempre está con él porque yo hago siempre lo que le agrada. Y entonces, ¿cuánto más va a estar cerca de él en el momento cuando entrega su vida obedeciendo al Padre? Versículo 17, capítulo 10. ¿Quieres leerlo?
Sí, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
Ok, entonces al Jesús poner su vida Lo que sentía el Padre era mucho amor.
Sí. ¿No?
Por eso el Padre me ama. Y el capítulo 16 también.
Sí, el capítulo 16, versículo 32, dicen, y hablaron la palabra del Señor. Estoy en Hechos. Estuve un poco confundido porque estaba, las palabras no estaban en roja. El 32, ley dice, mira, la hora viene y ya ha llegado en que serían esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo.
Ok, ¿de qué hora estaba hablando otra vez?
De nuevo, de la hora. Sí, la hora de su muerte.
Ajá, y específicamente los discípulos, dice, iban a dejar a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el único que estuvo con Jesús en ese momento es el Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros le tuvimos por azotado de Dios o por azotado herido de Dios. La realidad es que Jesús y Dios estaban muy cerca en ese momento.
Brigham, ¿qué hacemos con esa pregunta que muchas personas hacen, que dicen, sabes, esto es, me está diciendo que es una respuesta cuando personas dicen que el Padre se separó del Hijo porque al Hijo morir en la cruz, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estás diciendo que esta es una forma en la cual podemos responder a quizás personas que dicen eso?
Sí. Bueno, Bill, al interpretar las escrituras, siempre hay que reconciliar los pasajes que tienen que ver con el tema dado. Y estos pasajes que hemos leído, además de Efesios 5, por ejemplo, que dice que el sacrificio de Jesús fue como un aroma agradable para el Señor. O sea, Dios estaba en ese momento bien agradado en vez de enfadado con él. Todos estos pasajes nos dicen claramente qué actitud tenía el Padre con él en ese momento. Entonces, al interpretar un pasaje, y a veces las interpretaciones no son fáciles, pero siempre hay que reconciliar. Ahora, cuando la gente ve ese pasaje y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces su interpretación es que los dos estaban separados, el padre estaba derramando su ira sobre él, completamente enfadado con él, porque lo veía como el más culpable de todos los pecadores. Bueno, eso es mucho decir de una sola oración. Es una interpretación,
sí.
Y yo creo que es una interpretación equivocada, según lo que hemos leído. A lo mejor tendríamos que pasar más tiempo comparando ese pasaje con otros en la Biblia, pero yo creo que se debe entender igual que muchos pasajes de lamentos en las Escrituras, donde una persona de fe lleva su dolor a Dios y dice por qué o hasta cuándo. Pero esa persona de fe realmente se da cuenta que Dios no lo ha dejado, sino está cerca, sino que está permitiendo que pase el sufrimiento. Jesús citando de Salmo 22, eso es justamente lo que está pasando en ese pasaje. Que el salmista va a Dios con su dolor, que es algo bueno, ¿verdad? Que vayamos en fe a nuestro Dios sabiendo que Él va a escuchar. ¿Cómo empieza Jesús esa pregunta? Dice, Dios mío, Dios mío. Esa es la declaración de una persona que acude en fe al Señor. No sé si tienes otra idea sobre eso.
No. Sí. Porque es interesante que en el mismo Salmo, en el versículo 24, siempre me ha confundido cuando el tratar de reconciliar esas ideas que el Padre, Jesús citando de Salmo 22, que el Padre abandonó al Hijo, porque en el versículo 24 él dice, pero él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Entonces, no sé, es como que para mí siempre es interesante escuchar personas y de tratar de luchar con esas ideas de si el Padre abandonó al Hijo, pero en el mismo Salmo, el hecho de que él está yendo al Padre en oración y que al fin del Salmo, él como quiera está alabando al Padre, no se siente como que si el Padre lo abandonó de una forma total. Quizás, o sea, hay otras cosas que podemos decir en cuanto a eso por el tiempo, pero
sí, no sé. Pero es un tema interesante.
Y algo que tú dijiste en una clase, cuando estábamos estudiando una clase anterior, un comentario que hiciste que me gustó mucho, fue de nuevo que cuando a Jesús, si vemos lo que él dice, la primera oración que él dice al estar en la cruz y la última oración, ambos tienen que ver con el Padre y su relación con el Padre.
Sí,
Sería
primero
extraño.
decía, Padre, perdónanos.
Y después, Padre, en tu espíritu, digo, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Ajá.
Que no tiene mucho sentido decir eso si el Padre lo abandonó y no le está escuchando.
O ni siquiera decir, Dios mío, Dios mío.
Sí.
¿Verdad? Entonces, bueno, yo creo que el punto es que por una parte se creía, él entendía perfectamente que el Padre estaba cerca de él y estaba consolado por eso. Pero igual él estaba sufriendo mucho y llevó ese dolor al Padre en lenguaje típico de lamento. Yo creo que así entiendo esa oración de él. Pero tú sabes, no es el único pasaje que usan los que tratan de afirmar que Dios el Hijo y Dios el Padre estaban separados en ese momento. Y vamos a ver un versículo en un momento que se usa. Pero primero quiero que notemos lo que dice Isaías 53. Aquí los primeros tres versículos, no vamos a leerlo. Pero la perspectiva humana, ¿verdad? Desechado entre los hombres, versículo 3, escondimos de él el rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos, todo eso en el versículo 3. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Bueno, el profeta corrige el concepto. Cuando dice en el versículo 4, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, el versículo 5 empieza diciendo más. O sea, por contraste con eso, pero, sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al final del versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la corrección del concepto falso de que él fue herido de Dios, es que él fue herido por nuestras rebeliones. Fue castigado, sí, pero no por sus pecados. Él no hizo, como algunos dicen, que nuestros pecados fueran los de él para que el Padre pensara que él fuera el peor pecador de toda la historia y así derramar su ira sobre él. Sino el Padre sabía en todo momento que eran nuestros pecados que estaban sobre él.
Uh-huh. Y, no, y si, hubiera, si él hubiera sido pecado en el sentido de él fue el pecador, él deja de ser un sacrificio por nosotros.
Un sacrificio inocente o sin mancha.
Sí, porque no es un sacrificio inocente. Y sabemos en otras escrituras, Malaquías y cosas así, que el Señor no se agrada en sacrificios con manchas.
Sí, exactamente. Y aquí, otra vez, en los últimos versículos. Bueno, no los últimos versículos, sino en los versículos de 7 a 9 de Isaías 53, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido, versículo 8. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, versículo 9. Entonces, se ven otra vez las perspectivas diferentes de los hombres. Se dispuso con los impíos, ¿verdad? Pero para Dios siempre fue inocente. Aquí tengo dos conceptos de lo que se tiene hoy en día. Imágenes aquí tengo y voy a describir para los que estén escuchando sin poder ver. En una imagen está la sombra de Jesús y sobre su cuerpo están escritos muchos pecados. Y la idea de esta imagen es que Dios lo vio como culpable de estos pecados y lo castigó a él en la cruz. Y se apoyan los que afirman esto. Este concepto en 2 Corintios 5, 21, que dice que Dios, al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios. La otra imagen, que es otro concepto, es la imagen de Jesús en la cruz, pero sobre él está una roca que representa el gran peso de los pecados que él llevó. Y otra vez en la roca están escritos varios pecados. ¿Cuál concepto es correcto? ¿Y cómo entendemos 2 Corintios 5, versículo 21? Bueno, aquí y no lo vamos a leer todo, pero puse aquí todas las versiones que pude encontrar en BibleGateway.com en español. Las versiones que son literales lo traducen bien cuando dice le hizo pecado, por ejemplo, la Biblia de las Américas, le hizo pecado por nosotros. También la Reina Valera dice por nosotros lo hizo pecado. Pero tú sabes, Bill, que eso no se puede entender de forma literal. Nadie lo entiende de forma literal, ¿verdad? Porque puede uno ser pecado o puede ser uno pecador.
Sí. Uno entiende que es el pecador, no puede ser pecado.
Ajá. Entonces, es una interpretación decir que Dios lo veía en ese momento como pecador. De hecho, el peor pecador de toda la historia. Pero otras versiones, yo creo que tienen más o menos bien la idea, no son exactas en su traducción, sino presentan, es una interpretación, pero yo creo que es una interpretación más o menos correcta. Cuando, por ejemplo, dice la Nueva Biblia Viviente puso sobre él nuestros pecados, o la Nueva Traducción Viviente, bueno, no sé exactamente cuál versión es, nada más tiene las siglas aquí, pero dice, Dios hizo que Cristo fuera la ofrenda por nuestro pecado. O la Nueva Versión Internacional, por nosotros Dios lo trató como pecador. Algo así más o menos, yo creo que significa el versículo. No sé si entiendes mi punto muy bien, Bill. Pero la verdad es que tenemos que interpretar qué significa que Dios lo hizo pecado. Algunos dicen, quiere decir que lo hizo pecador, otros, entre los cuales soy yo, digo que él lo trató como pecador o que lo hizo ofrenda por nuestro pecado.
Sí, y yo creo que la idea que lo hizo pecado, quizás, you know, hay que agregar más ideas para entenderlo quizás, pero me gusta la idea, la versión NTV, que nunca le he visto, pero fue que dice, pues Dios hizo que Cristo fuera la ofrenda por nuestro pecado. Quizás no sea, para mí como quiera me cuesta decirle que Dios lo trató como pecador, porque quizás algunas personas pueden tomar el paso para decir, bueno, fue porque él fue pecador en el momento porque estuvo llevando nuestros pecados, no sé. Pero quizás es temor mío de ir ese paso extra. O Dios lo hizo cargar con nuestros, y menos con nuestros pecados, es lo que hizo traducción ahí.
Bueno, ciertamente el Señor dejó que él fuera tratado como pecador.
Sí.
Se expuso con los impíos, dice Isaías 53. ¿Verdad? Bueno, dejamos ese punto. Yo sé que hemos pasado mucho tiempo con eso, pero yo creo que la idea principal es que Dios lo vio como aroma agradable. Dios siempre estaba a su lado, más que en cualquier otro momento, fue cuando Jesús estaba en la cruz, muy lejos de lo que piensan los hombres hasta el día de hoy. Rápidamente, Judas veía su culpabilidad. Eso para mí me causa tristeza, porque realidad es que él podría ver en la cruz su redención. Él había pecado mucho, pero en la cruz hay redención. Y no quiero que nosotros tampoco, por ejemplo, al participar de la cena del Señor, no quiero que nos sintamos culpables. Aunque fue verdad que él fue a la cruz por causa de nuestros pecados, pero igual en la cruz está nuestra redención, no nuestra culpabilidad.
Amén.
Las mujeres muy tristes. Esto sí me gustaría ver, porque tú sabes, cuando me dieron este tema, fue el primer versículo que yo pensé. Isaías 53. Isaías 53 dice lo que vio Jesús. Y lo tengo aquí, de hecho, en la pantalla. Y vamos a leer los últimos tres versículos del libro, del capítulo 53 de Isaías. ¿Quieres leerlo tú, Vin?
Sí, dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Ok, hablando de lo que Jesús vio en la cruz, aquí dos cosas dice. ¿Cuáles son dos cosas que Jesús vio?
Sí, que dice que él estaba viendo el linaje que él iba a salvar y con la cual él iba a pasar largos días, y que él vio el fruto de la aflicción de su alma.
Gracias. Entonces, ese linaje somos nosotros, los que somos, tenemos los pecados expiados por la vida que él puso, ¿verdad? Entonces, él pudo anticipar eso en su sacrificio, aunque fue muy doloroso. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, su alma fue afligida, pero eso dio fruto y él podía verlo y quedó satisfecho. Dice, quedará satisfecho. Eso me gusta a mí pensar, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces tenemos a Dios como, y Jesús como tan encima de nosotros, tan lejos de nosotros, que ni siquiera le podemos agradar o causar gozo. Pero aquí dice que nosotros podemos darle gozo al Señor y darle satisfacción, porque lo que él hizo fue con un propósito, era salvar las almas, era salvar ese linaje que somos nosotros. Entonces, las mujeres muy tristes, pero Jesús en un sentido gozoso, porque él pudo anticipar el fruto de la aflicción de su alma, que es la salvación de nosotros. Y tú sabes, Bill, que cuando seguramente ese ladrón en la cruz hizo ese gran cambio y contrito pidió al Señor que tuviera misericordia de él, básicamente pidiendo perdón, uh-huh, y salvación. Y el Señor seguramente estaba pensando, oh sí, pero por eso yo estoy haciendo esto, para que gente así, pecadores, volvieran de su pecado, que me miren con fe, que se salven. Y eso sigue sintiendo el Señor cada vez que un hombre se arrepiente de sus pecados y viene a él. Amén. Eso me causa a mí, ese propósito que tenemos de causarle gozo y satisfacción al Señor, porque él dio tanto por nosotros. Y eso es lo que le podemos darle, bueno.
Y quizás es un punto para nosotros en cuanto al evangelismo. Estábamos hablando acerca de eso antes de esta clase, pero que parte de dándole gozo al Señor es por cuando personas se convierten al Señor, cuando ellos se arrepientan. Y de nuevo, el papel que nosotros podemos tomar es a través de la obra de Dios y el poder de Dios que salva, pero nosotros le podemos traer gozo por trayendo almas hacia Él.
Amén. Y nosotros tratamos de sacar nuestro gozo de cosas sin importancia, ¿verdad? Menores. ¿Qué es la cosa más gozosa en todo el universo? El mayor gozo. El gozo divino. ¿En qué se goza Dios mismo? La salvación de las almas. Amén. ¿Cuánto más nosotros debemos querer participar de ese fruto?
Amén.
Por la cual sufrió Jesús. Bueno, terminando ya la lección, los discípulos en la cruz vieron la pérdida de esperanza. Bueno, en realidad era la esperanza para todo el mundo. 1 Corintios 1, 18 en adelante, habla de cómo los griegos lo tenían como necedad, los judíos como piedra de tropiezo, pero nosotros sabemos que es el poder de salvación. Cristo crucificado es la esperanza, la única para todo el mundo.
Amén.
Bueno, no sé si sea un comentario final.
No, solo sabes, esas últimas dos, las mujeres no, sabe, no simplemente vieron eso más tarde, sino al Jesús ser resucitado entre los muertos, a Jesús cuando el Padre lo levantó. Vemos que María Magdalena, ella está en tristeza y después su tristeza se convierte en gozo. Los mismos con los discípulos, ellos pierden la esperanza, de hecho, hasta están atemorizados. Saben, el lugar es con las puertas cerradas y Jesús entra, le dice paz a ustedes y después le da la comisión de ir y llevar estas buenas nuevas a todo el mundo. Y no, qué tan rápido el Señor puede cambiar las cosas. Él cambió todo el mundo en 3 días, al tercer día. Y de nuevo, para nosotros, qué tan rápido las cosas pueden cambiar si estamos dispuestos de ver la realidad que Dios nos ofrece a través de su sacrificio por nosotros.
Amén. Y ese versículo que puse antes no lo leímos, pero Hebreos 12, versículo 2, habla del gozo puesto delante de Jesús. Bueno, por eso él pudo pasar por su prueba, por su tribulación. Y ese pasaje nos exhorta a también poner nuestros ojos en el Señor, mirar más allá de las tristezas de este mundo y para poder participar del gozo que tiene.
Amén.
Bueno, muchas gracias, Bim.